Aquí está Ángel Espósito, el Tron, como todas las mañanas. Buenos días, Tron.
¿Qué tal?
Ya te metieron ayer todo lo que te tenían que meter.
Me metieron de todo menos miedo.
Esto es.
Tengo los brazos que parezco un colador. Bueno. Pero bueno.
Todo ¿Y sea. Hoy de qué vamos?
Oye, hoy vamos de... Ese de que se está riendo es Bustos, ¿no?
Pero desde el cariño.
Cuidadito, ¿eh? Oye, no. Hoy voy con dos de tribunales. En fin, no hace falta irse a Alemania o al lander del chunchin este para ver cosas absolutamente inauditas. El próximo lunes, lo habéis mencionado antes de pasada, os la dejaré votando. El próximo lunes es el juicio por lo de Alsasua. Aquello del 15 de octubre de 2016, cuando una panda de macarras siempre van en banda. Los macarras siempre van en banda, nunca va un tío solo. Dieron una paliza a dos guardias civiles de paisano que estaban tomándose un...
Y a sus novias.
Y a sus novias, exacto. Bueno, ahora el Parlamento Navarro, increíble. Bueno, a lo mejor no es tan increíble. El Parlamento Navarro, por mayoría del PNV, que allí se llama Groabay, el PNV, Izquierda Unida, Podemos y Bildu, es fantástica la compañía, pues dicen que manifestación el sábado, que la apoyan en defensa de esta gente y que no es terrorismo y que no a la Audiencia Nacional, etcétera, etcétera. Se opone Unión del Pueblo Navarro, los socialistas navarros y el PP de Navarra. Bien, yo me pregunto, ¿habéis oído a alguna feminista de estas progresistas y reformistas?
Ni una.
Hablar de estas dos mujeres.
Por eso te señalaba el caso concreto de las dos novias. Ninguna.
Claro. No, yo tampoco. Claro, con la que se lió con este pobre hombre, el mantero senegalés, el otro día, pedir algún apoyo a una fuerza de seguridad, sea policía municipal, guardia civil o policía nacional, no deja de ser un ejercicio de voluntarismo, pero en el caso de estas dos mujeres a las que tiraron de los pelos, a las que dieron de palos ahí, qué cobardía y qué bajeza. Y luego, de la gente esta de Bildu y compañía, pues es lo que hay, no te puedes esperar otra cosa. Pero me surgen dos preguntas más. ¿Este es el Podemos con el que hay que presentar mociones de censura y hay que gobernar en España, en la Comunidad de Madrid o en Navarra, como ocurre? ¿Este es el reformismo y la modernidad?
Sí lo es, porque el propio líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Parlamento, sería bueno recordar que lo primero que hizo fue recibir a las familias de los agresores darles abrazos y fotografías con ellos.
Estas son las cosas importantes, ¿eh? Luego lo demás, los presupuestos y demás, pues es cuestión de hacer cuentas, de ceder y de soltar pasta. Pero, caramba, ¿con quién hay que gobernar? Y luego la última, claro, volvemos a lo de siempre, pero... ¿Este es el PNV con el que hay que ser socio incluso para los presupuestos? ¿Este es el PNV que ante cosas de verdad apoya lo que está apoyando para el próximo sábado? Caramba, con los socios. Y otra de tribunales está por acabar con un poquito de, en fin, de buen rollito dentro de la gravedad del asunto. Juicio de los ERE es maravilloso. Sigue declarando el director general enésimo, el otro dando vueltas, uno se pone malo, el otro vuelve. Esta semana tenían que declarar Chávez y Griñán. Perdón, Griñán y Chávez, por este orden. Hoy no va a declarar tampoco Griñán. Todo indica que podría empezar mañana. Y es que la semana que viene, que iba a ser la semana grande, tienen que declarar, terminar de declarar Griñán, lunes, martes y miércoles, la semana que viene, lunes y martes, y Chávez. ¿Sabéis qué ocurre la semana que viene? Tú no lo sabes, Carlos.
No.
¿Sabéis qué ocurre la semana que viene en Sevilla? La feria. Anda. No me digáis que no mola. La semana de feria, calendario judicial maravilloso, es cuando Chávez y Griñán y Chávez comparecen en el juicio de los ERE. Como todo el mundo sabe, toda Sevilla y todo el periodismo y toda la opinión pública andaluza estará pendiente del juicio de los ERE la semana que viene en plena feria. Es maravilloso.
Déjame que salude, no te vayas. Tron, voy a saludar a Javier Esparza, que es presidente de UPN, portavoz en el Parlamento de Navarra. ¿Qué tal, don Javier? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Javier, dígame, la mesa de la Junta de Portavoces ha aprobado un llamamiento para apoyar esta manifestación. La argumentación que utiliza tanto el PNV Groabay, los herederos de ETA Bildu, Podemos y Izquierda y como se llamen, ¿cuál es?
Bueno, pues ellos hablan de derechos humanos, hablan de libertades, hablan de garantías democráticas, y a mí desde luego, bueno, en fin, pues que esta gente... la gente de Ribatasuna, la gente de EH Bildu, hable de esto, me parece que es un insulto. ¿Qué derechos humanos han defendido ellos en estos últimos 50 años? ¿Qué libertades han defendido? ¿Qué garantías democráticas? ¿De quién? Si son los que han justificado los asesinatos de ETA, casi mil asesinados, casi mil inocentes. en estos últimos 50 años. ¿De qué estamos hablando? ¿De su justicia? ¿Solo habrá justicia si la justicia dicta lo que ellos quieren? ¿De eso estamos hablando? Aquí, bueno, pues desgraciadamente en Navarra lo que ocurre es que pues que hay un acuerdo entre Geroa Bai, que tiene dentro al Partido Nacionalista Vasco, y EH Bildu. Uxue Barkos es presidenta de la mano de EH Bildu, y Uxue Barkos está empeñada, bueno, pues en blanquear la historia de ETA, y llevamos desde el inicio de la legislatura, bueno, pues viendo cómo se ha llegado a hacer homenajes a miembros de ETA con delitos de sangre, la presidenta del gobierno de Navarra, de todos los navarros. Se habla de forma permanente desde el gobierno de Navarra de conflicto, cuando aquí no ha habido ningún conflicto, aquí había unos asesinos y unos inocentes que eran asesinados. Tiene a todas las víctimas de ETA de Navarra frente a este gobierno y se sigue intentando blanquear y justificar lo que ocurrió. Y de la misma manera, pues en relación a lo de Alsasua, pues se intenta quitar importancia y se intenta blanquear una acción que no es una pelea de bar, una acción donde se agrede a dos guardias civiles por el hecho de ser guardias civiles, donde se agrede a sus parejas por el hecho de ser parejas de guardias civiles, en una localidad donde la inmensa mayoría, y eso también hay que decirlo, de sus vecinos es gente de bien, pero donde hay gente, donde hay radicales, donde hay gente que tiene, bueno, pues inoculado el odio a todo lo que representa y significa España. Y esos radicales, pues bueno, pues hicieron lo que hicieron.
¿Usted cree, Javier, que el gobierno de esta señora está por la batasunización de Navarra?
El gobierno de esta señora pues tiene una agenda nacionalista independentista que es evidente, está utilizando el euskera de forma para la construcción nacional. El otro día el señor Ortuzar, el Partido Nacionalista Vasco, en fin, reconoció públicamente el esfuerzo del gobierno de Navarra en aquello que ellos llaman la construcción nacional. Esta presidenta que tenemos en Navarra, bueno, pues últimamente también ha liderado concentraciones a favor de Puigdemont. O sea, ha liderado la presidenta del gobierno de Navarra concentraciones a favor de alguien que ha incumplido la ley. O sea, estamos defendiendo de forma permanente a todos aquellos que se saltan las leyes. Defendemos a los agresores de Alsasua en lugar de a los agredidos y defendemos a Puigdemont y compañía que públicamente y es flagrante pues han incumplido la legalidad. Bueno, pues es lo que tenemos en esta tierra, desgraciadamente.
Bueno, Javier Esparza es presidente de UPN y le agradezco que me atienda, como siempre, Javier.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias, don Carlos.
Le mando un abrazo. Bueno, pues ya veis. Ya veis, esto es lo que tenemos. Esos son los bueyes con los que hay que arar. Las 9:17, 8:17 en Canarias. Tengo un mensaje de Berti.
Pues sí, es justo el momento para hablar de algo más que perfecto, como el seguro de hogar de Berti, que tiene las mejores coberturas que se adaptan a ti con las modalidades S, M o L a un precio imbatible. Que sí, que sí, que sí, que tú eliges, porque cada casa, cada hogar es diferente, así que tú eliges la modalidad que quieres de seguro de hogar. Así que ya lo sabes, tienes las mejores coberturas a un precio imbatible y están en Berti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Hemos pasado por cima. Bueno, cuando digo por cima, no es que hayamos sobrevolado, hemos entrado. Es decir, es como si hubiéramos entrado en un campo de espigas, ¿eh? Hubiéramos pasado no por cima de las espigas, pero sí entre ellas,
¿eh? Me encantan estas apreciaciones léxicas.
Es momento gladiator, ¿no? Es entrando en los asuntos fundamentales del día, el máster, la realidad judicial en Cataluña y Alemania. Nos falta dar un toque a lo del Parlamento catalán, que, ojo, que al Le Tunt, sigue insistiendo, insista usted en el frenillo, decía aquel dicho popular, ¿no? Pues sigue insistiendo Torrent en el frenillo de las cosas, porque insiste en investir a Jordi Sánchez. No puede estar en la cárcel, el Constitucional no deja que si no estás presente te invista, y no creo que Llarena vaya a dar permiso, pero él insiste. Volvemos a la marmota, ¿no?
Sí, no, la lógica independentista, que es un oxímoron, lógica independentista, pero intentan lo que intentan es agotar de tal forma todas las posibilidades que cuando llegue el momento de la capitulación, que llegará, su electorado lo entienda, lo disculpa mejor que si lo hacen de primeras, ¿no? Es decir, yo no creo que vaya a repetirse las elecciones, creo que llegarán justo hasta la misma víspera si es necesario, porque unas elecciones siempre son inciertas. Pero van a intentar agotar todos los caminos posibles para poder presentarse cuando elijan por fin al candidato viable, no sé si será el Sartadi o quien sea, cuando llegue ese momento que lo tienen que demorar al máximo y utilizar todos los meandros, recovecos y vías frustradas antes para poder presentarse ante su electorado, al que tienen perfectamente estafado y engañado, diciéndole que lo han intentado de todas las maneras, pero que el perverso estado opresivo español, como bien han señalado los democráticos jueces alemanes sí. No nos ha dejado otra vía que investir a alguien que no tenga cargas judiciales. Bueno, pues este es el agotador método que está utilizando Roger Torrent, que es cualquier cosa menos un presidente del Parlamento mínimamente neutral. Por eso es difícil que Inés Arrimadas se postule, porque para que se postule Inés Arrimadas como candidata a la presidente de la Generalitat tiene que ser postulado por Roger Torrent, y como Roger Torrent es un hombre de parte, evidentemente no le va a brindar esa posibilidad a Inés Arrimadas, ¿no? Que además no cuenta con los apoyos.
Han encontrado quizás su filón, que es que el gobierno está en una situación bastante débil porque tiene muchos frentes abiertos. Además, pero hemos recibido un bofetón desde Alemania, y los independentistas además se encuentran con que Ciudadanos no se va a mover, como decía aquí el amigo Busto, no se va a mover porque, aparte de que no le salen las cuentas, se encuentra en una situación electoralmente favorable. Así que van a estirar el conflicto hasta el final, lo máximo que puedan. Hay que visualizar que existe un pueblo catalán que quiere la independencia, y eso les va a dar rendimiento.
Bueno, no solo es el tema de la de que lo que se puede interpretar como una capitulación cuando tengan que nombrar a un candidato que sea posible verdaderamente el que se ha investido, sino que ellos entienden que detrás de cada lío hay una victoria.
Exacto. Sí,
entonces, un lío más, pues una victoria más. Entienden que mantienen la tensión independentista, entienden que de alguna manera salen en los medios nacionales y sobre todo internacionales, que son, como digo, los que más les preocupan. En fin, hay una... Y todo esto olvidándose de lo más importante, que es gobernar Cataluña, que es lo que a mí me parece clamoroso. O sea, que han abandonado la idea de que los gobiernos están para gestionar los intereses de los ciudadanos y el bienestar de los ciudadanos. Es obvio que eso no les importa, como no les importa el 155, no les importa
en
que
absoluto,
porque detrás de cada lío de esto hay una prórroga.
El único gobierno que entonces, les importa es la consecución de una república.
Entonces, el ciudadano catalán, pues yo creo que tendrá un límite a su paciencia. Algunos ya lo habrán puesto, pero es que se sentirán como poco estafados cuando les dicen que el 155 es demoníaco y no actúan para acabar
error
con el 155 cuando antes. Esto es
eso les parecería eso tremendo a cualquier juicio sano, lúcido.
Claro. Pero y luego el personaje de Torrent. Está claro que no le importa aparecer como el presidente del independentismo, el líder del independentismo, no como el presidente de la Cámara, porque no actúa como presidente de la
Obvio.
Cámara.
Obvio, no es que no le importe, es que su vocación...
O sea, ni siquiera lo disimula.
Su vocación y su servicio están a
ni siquiera lo disimula.
Las órdenes
entonces,
de
mira que a mí me parece un señor educado y todo esto, y que, hombre, que dentro de lo que hay ahí, pues parece... Pero, en cualquier caso, tiene que ser, por lo menos, disimular que es el presidente. Solo actúa para una parte de la Cámara.
Es que para eso fue
elegido. Solo
disimuló el primer día.
Solo le interesa una parte de los catalanes.
En su primer discurso, pero ya luego ya se quitó la careta y no hay ninguna... Vamos, no sé.
Fue elegido para hacer lo que está haciendo.
Se pervierten demasiadas cosas.
Claro, fue elegido.
Se vaya visualizando los conflictos.
Se pervierten demasiadas cosas del Estado de Derecho y las pervierten ellos.
Absolutamente.
Es verdad que estoy con mis compañeros en que Inés Arrimadas no puede intentar una investidura ni siquiera, ¿ya? Porque Torrent no pasaría el filtro, o sea que es un esfuerzo en vano. Lo que sí que me parece que hace bien, hoy me parece que se va a Bruselas, y se va a explicar, porque sí que está sí que ha faltado por parte del gobierno español y por parte de aquellos que están enfrentándose en vivo y en directo al independentismo, haber explicado fuera qué es lo que está pasando realmente con el independentismo. Que precisamente hay un comentarista alemán que ayer lo publicaba, que era extremadamente duro con el independentismo y desenmascaraba todo este fraude que han llevado al exterior, lo que llaman ellos la internacionalización del conflicto.
Es que eso del Diplocat, que lleva muchos años funcionando, ¿os acordáis cuando lo publicábamos en los periódicos y lo enfocábamos siempre desde la perspectiva del gasto? Gastan, recorta, Artur Mas recorta, sí, sí. Pero gastan en embajadas. No nos estábamos enterando de que era una inversión absolutamente estratégica y bien pensada de difusión del ideario independentista y de la propaganda, y en el Diplocat le llevó ventaja al gobierno de España. Por eso ahora Dastis, que es verdad que tampoco es que sea, digamos, un prodigio de réplica a la mentira, a la posverdad nacionalista, también es verdad que llegó en un momento en el que ya estaba sembrada la mentira por toda la cancillería.
Si después de 40 años de democracia tenemos que estar haciendo propaganda por Europa y el resto del mundo de que este sistema es un Estado democrático de derecho...
Jorge, hay que estar en la realidad. Si tienes una fuerza... que está trabajándose
a eso me refiero, que los gobiernos españoles
en el exterior, tú tienes que contrarrestar actuando en cada una de las cancillerías
ninguno.
Y en cada grupo de presión internacional, porque si no
porque esto no pasa desde 2011, cuidado.
Han instalado su versión y así pasa como pasa el tribunal de Schleswig-Holstein,
claro. Esto es que bien decís
Schleswig-Holstein,
yo he renunciado a pronunciarlo.
Yo digo ya
ese tribunal alemán.
Schulchin, Lostrin y tal. Y, o sea que no. Bueno, vamos a ver qué Sony 26, las 9:08 en Canarias. Y tengo un mensaje de Orange.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es ya momento de escuchar la copla del día que nos trae Luis del Val.
Están ahora de moda los comités de defensa. Son violentos, pero poco. Guardan algo las maneras. Insultan a policías o cortan las carreteras. O presionan y extorsionan. Asustan algunas tiendas que evitan males mayores, bajan persianas y cierran. Les dices totalitarios y se enfadan, se cabrean. Porque implantar la república les parece cosa buena, por lo que puede implantarse empleando todas fuerzas. ¿Pero eso no era violencia? Tiene usted razón, señora. Con el pretérito era que los jueces alemanes, armados de gran sapiencia, han hecho el descubrimiento que asombra en toda la tierra, concepto que revoluciona el derecho y sus ideas. Golpes de Estado no existen de no haber personas muertas. Es decir, que al mes que viene se independiza Baviera y si nadie se ha hecho pupa, no hay un rasguño siquiera, los bávaros lo han conseguido, de Alemania se liberan y no habrá un juez alemán que ponga un pero siquiera. Lo mismo puede pasar en Francia con lo de Córcega, siempre y cuando, claro está, nadie tire ni una piedra. ¿Y los coches destrozados en Barcelona, revuelta que ya todos hemos visto más de 100 veces y media? Eso es solo travesura. Ahí no hay nada de violencia. Que si el juez es alemán, le pareces una fiesta. Pelín pasada de rosca, puede que un poco gamberra, pero el prófugo es un santo que no incita a la violencia. Solo es un separatista, como los que hay en Baviera. O sea que no hay cuidado, que se tome una cerveza. Si fuera posible en Múnich, porque es que allí se celebra el huevo de la serpiente, que cuando el huevo creciera nació luego el Tercer Reich y la gran Segunda Guerra. ¡Viva la Alemania libre! ¡Viva la libre Baviera! ¡Viva ese juez alemán que entre confusas maneras manda tomar por el saco a toda Unión Europea!
¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
Es verdad que da la impresión de que han robado el mes de abril, pero recuerdo, tenemos poca memoria.
Es un día muy sabinesco hoy.
El mes de abril suele ser muy inestable.
Sí,
muy cambiante.
Bueno, sí,
mes de lluvias, eso sí.
Sí, pero bueno, tampoco exageréis
de nieve,
porque
de chicos, frío, de nieve, ¿eh?
Pero frío tampoco hace tanto.
Ah, no,
frío.
Mira, nos escriben desde Burgos, dice, ayer cayó una nevada de padre muy señor mío. Claro. Copos enormes. La ciudad, bueno, no ha parecido blanca porque apenas cuajó. Hoy llueve bastante y hace mucho frío. Esto desde Burgos, imagínate, desde cualquier otro rincón de España, donde hasta el Levante, las tormentas se están desplazando hacia el este y creo que va a caer la del pulpo. Bueno, y no sé, eso que llaman la Feria de Sevilla, según tú, que es en mayo o en junio, no sé si se verá pasada por agua. Esperemos que no, por el bien de todos.
Bueno, a Herrera no le importaría
allí.
Porque realmente nunca va.
Le da lo mismo. Es más, se asienta al albero y como él tiene alergia al albero,
claro,
le llega algo de polvo en suspensión, al balcón de su casa... Pues,
simplemente pasar por la zona donde es la feria, que la verdad tampoco sé dónde es exactamente...
Y es una reacción alérgica, ¿no?
Se pone malísimo.
Un poco muy malo. Alguna gente me dice, pero oiga, ¿por qué con el albero de la Plaza de Toros no le pasa lo mismo? Pues porque, por varias razones. Primero, el albero funciona, la suspensión del albero alcanza la estatura de una persona, poco más. Yo estoy en grada muy alta. Y segundo, porque además el albero de la Plaza de Toros está tratado con sulfometoxazol, lo cual hace...
¿Vosotros reíros?
¿Qué será eso?
Sulfometoxazol. Ah. Es un aplanante, especialmente para los alérgicos, ¿no? Y bueno, pues claro. Es estupendo.
Los másteres, el PP, la oposición, la justicia alemana, la justicia española y algo de Puigdemont. ¿Solamente han hecho másteres los del PP en esa universidad? Preguntan. El complejo del Partido Popular es impresionante. La izquierda lo sabe, siempre lo ha sabido, y va esta vez a por los miembros con más futuro en este partido.
Uh-huh. Sí, se lo pueden cargar, efectivamente.
Aquí, por otro lado, dicen que Ciudadanos le está comiendo el terreno de oposición al PSOE y a Podemos. Otro dice, Teruel existe. Y a continuación añade, y me parece muy bien la actitud de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, que dimite Cifuentes. Lo de Teruel existe. Esto es lo que ya...
Es como un grito de guerra. Teruel existe.
A ver, hemos estado hablando esta mañana, primera hora, del aeropuerto de Teruel.
No solo eso.
Que es un aparcamiento para aviones espectacular.
El hijo de Trump...
Es verdad, está ahí en Teruel de caza.
Está cazando.
Hay fotos con su gorrito y tal.
Se ha pasado 10 días. Él se ve que es cazador y por esa zona, en fin, la caza... la caza mayor es muy competente, muy interesante. Y oye, tiene 1 millón de seguidores en Instagram. Es decir, una fotografía suya hablando de Teruel, diciendo qué bonito Teruel. Parece que no, pero la gente...
Caza mayor ahí en
está
Teruel.
Bien, pero yo creo que en Teruel pasan cosas mucho más interesantes y mucho más bonitas que vaya el hijo de Trump a cazar.
Sí, insisto.
Bueno, pero que tampoco es mala...
Pero lo que hace
no,
que
bien, si hace
un millón de personas
bien.
Se enteren fuera de España
Que Teruel
que
existe.
Teruel existe. Pues no es baladí.
Muchos americanos se dieron cuenta de que existía la Alhambra de Granada cuando fue Clinton para allá. Muchos americanos que no sabían.
Son dos personas
lo que era la Alhambra.
Pero sí.
O sea que.
Pero nos preguntan por qué no investigamos cómo entraron los profesores en Almería cuando se abrió su universidad.
De Almería, Carlos.
Nos escriben desde Almería, ¿eh? Nos escriben desde Almería.
Una pregunta de
un oyente que sospecha cosas.
Tú no hiciste ningún máster en Almería.
Yo no hice ningún máster en Almería, pero tengo amigos que han sido profesores en Almería. Y rectores que han sido rectores de la Universidad de Almería. Vamos. Y yo los tenía por libre de toda sospecha, pero va, como ya
podrían llegar ya las sospechas de cualquier universidad española, de cualquier máster.
Hoy en El Mundo publicamos una exclusiva de la Junta de Andalucía falseó para colocar a la hija de un alto cargo de profesora sin tener la titulación correspondiente, falseó la titulación de magisterio con sellos que son reconstruidos, por utilizar el eufemismo que se ha utilizado en el caso de Cifuentes. Así que aquí falsifican, ahora se está empezando a abrir la veda de los currículums falseados. Y van a salir de todos los colores y de todos los partidos.
A ver si se utiliza el mismo rasero para todos, ¿no?
Pues hombre, sí.
Nosotros lo hemos publicado hoy en El Mundo.
Depende de la situación de cada uno, porque no es lo mismo estar en la presidencia de la Comunidad de Madrid que estar en...
Que no estar,
es así de claro. Entonces, el problema de este máster, hay que recordar, es que figura... figura en el acuerdo de Ciudadanos con el Partido Popular que en tu currículum no puede haber ni una. Y se está y el máster se está discutiendo que se haya hecho, que se haya...
Insisto, y que la reacción es muy importante.
Porque a veces no habría problema de nada.
Si la reacción del afectado es decisiva para tu futuro político. La de Pablo Casado está siendo ejemplar. Ahora da una rueda de prensa. Vamos a ver que los papeles sean ciertos, claro. Pero si lo son, está enseñándole cómo tenía que haber actuado a Cifuentes. Claro, si Cifuentes no tenía el máster, pues tampoco podía haber actuado.
Bueno, también tenía la experiencia en cabeza ajena.
Y sobre todo que parece que sí lo hizo. Es que básicamente cuando lo has hecho, bueno, ya, pues facilita bueno, las cosas.
Cambiamos de asunto. ¿Cuántos folios habrá leído el juez alemán de la instrucción del juez Llarena sobre Puigdemont? Preguntan por aquí.
El de Schleswig-Holstein.
Claro, el Schleswig-Holstein. ¿Cuántos folios? Dice que sí se habrá leído.
Lo hemos comentado, por cierto, la rectificación. Yo creo que sí es una... Dentro del drama es una buena noticia. La rectificación que ha hecho la ministra de Justicia, un poco boca chancla alemana, que además pertenece a la izquierda del SPD. Claro, hay que recordar que el gobierno alemán actual, que ha costado mucho tiempo conformarlo, no es un ejército perfectamente uniformado. Merkel ha tenido que desautorizar a alguien que no es de su partido, pero sí es su ministra de Justicia, para que pida perdón al Ministerio de Justicia español por sus declaraciones infumables, ¿no?
De eso precisamente nos han hablado en nuestra sección. Yo pienso de que la base era que el juez Llarena confía en reconocer la euroorden contra Carlos Puigdemont y conseguir la extradición. Mariano.
Yo pienso de que España debería quejarse a nivel europeo, que no sé si se puede hacer, por el tema de la euroorden. No me parece bien lo que está haciendo Alemania. Sí es cierto que ha hecho bien en pedir disculpas, porque esto ya se pasa de castaño oscuro, pero yo creo que cualquier país que edite una euroorden tampoco tienen que estar dándole muchas más vueltas. Es un tema judicial y lo tienen que resolver rápidamente. Yo creo que le están dando demasiadas vueltas y encima estamos quedando mal todos.
María.
Nuestro caso, el juez Llarena es un juez del Tribunal Supremo y en ese caso pues es un juez local, mucho más vulnerable, por supuesto, a la opinión pública y a las presiones de todo tipo. Y entonces a mí me gustaría saber qué es lo que está haciendo el gobierno para contrarrestar esa campaña tan bien orquestada a nivel internacional que está haciendo el independentismo para echar por tierra la imagen de España y decir que aquí hay fascismo, que aquí no hay democracia.
Javier.
Por un lado estoy oyendo que aquí parece una barbaridad que un juez regional le exija, bueno, a los jueces de un tribunal superior de España, le exija documentación como si ellos estuvieran por encima. Pero por otro, he oído también que dicho tribunal superior ya está trabajando en dicho informe. Al final se los mandan y con reverencia. Y quedaremos pues como lo que somos, de tercera, porque si actuamos como países de tercera, seremos países de tercera.
Hombre, a fuerza ahorcan. Si tú lo que quieres es la pieza, pues y el que tiene la sartén te pide algo.
Bueno, que da el recurso al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el de Luxemburgo, que parece que Llarena va a acudir a él para que arbitre en este asunto entre Alemania y España.
Se preguntan también si esta campaña de información que se ha iniciado después del ridículo belga y alemán no ha llegado un poquito tarde.
Hombre, claro que ha llegado. Vamos a ver, Artur Mas tenía planificado el despliegue de embajadas de 2011.
Es obvio que mientras estaban moviéndose por allí estos con...
Llega tardísimo.
Y además con recursos públicos.
Deberían estar todos los...
Pues aquí se estaba por uvas.
Deberían estar los embajadores todo el día dando entrevistas en los periódicos europeos, los ministros, en fin, claro, pues eso, lo que es hacer política en el exterior.
Bueno, la última.
La última. ¿Saben algo de lo que pasó, creo que el domingo, en el partido de hockey sobre patines entre el Reus y el Liceo? Fue agredido un espectador, seguidor, parece ser del Reus, en un partido donde los independentistas gritaban puta España y el aficionado agredido le reprochó. Ayer vi las imágenes en televisión. Yo de este asunto no tenía noticia.
Sí, las imágenes son brutales.
¿Las habéis visto? Sí, son brutales.
Yo no
las
he visto. Una brutalidad... infumable, pero en fin, esto es...
Quería que lo comentara.
Pero es la revolución de la sonrisa, ¿no? ¿No era la revolución de la sonrisa?
Sí, pero yo creo que en los deportes se calienta mucho la gente. Además, ha circulado también estos días una persecución callejera con palizas, además, a unos jovencitos, adolescentes, ¿no? También en Barcelona, los Voices Noise y por ahí.
Bueno, sí, exacto.
ojo con, bueno, en fin, estos arranques de violencia. Oye, en el mundo del hockey,
que tú conoces muy bien,
que yo conozco muy bien, tú jugaste en el Mataró, y que era, por cierto, equipo de primera, y estaba a la altura del San Hipólito, de Reus, del Barça, etcétera, etcétera. En Reus el hockey, es verdad que es, el Reus ha sido la columna vertebral del hockey catalán durante, que es decir, casi el hockey español, durante mucho tiempo, y después ya el relevo lo cogió el Barça, pero luego destacaba el hockey en La Coruña y el hockey en Sevilla también, el Patí Macarena no era malo. Bueno, total, que en Reus, pero el público del hockey es un público más, no sé, sí, bueno, sí, apasionado, pero no. Que esto pase, yo recuerdo una pelea cósmica que hubo en un Reus-Mataró en los años final de los 60, pudo ser, que hubo que repetir el partido a puerta cerrada. De los golpes,
y los sticks, además, por si acaso.
De los palos.
Es un deporte
que se
juega con un palo.
Unos y otros, una cosa terrible, terrible. Pero no había vuelto a tener noticia de esto. Entonces, claro, ya, pero que sí, pero que vayan diciendo esto el puta España. Y que los de La Coruña, los del Liceo de La Coruña, llamen la atención y le peguen una paliza, pues está fuera del guión. Literalmente fuera de lo previsible. Vale, pero bueno, en fin, Sony 46, permítanme. Es un interesante sondeo sociológico el que hoy queremos realizar a partir de las 10 de la mañana en nuestro 900 50 60 06, a raíz de la publicidad que el profesor Sikzik, que es un profesor, os lo describo, en los pasquines que ha ido colocando en diversos lugares de diversas ciudades, aparece vestido con una túnica, con los dos brazos cruzados, con los dedos desigualados y una mirada así debajo de sus cejas profundas, con una suerte de mitra rara con serpiente hindú, y etcétera, etcétera, y dice: averigüe su futuro, tirada de tarot, lectura en bola mágica, interpretación de las arrugas del ano. Entonces, este aspecto está, porque yo me imagino a Mystic.
¿Analogía? ¿Cómo es esto?
Sí, sí, será coprología, analogía, no lo sé. Pero claro, uno tiene que ponerse en decúbito supino, vamos
a... humillante que resulta.
Rectomancia, sí. Podríamos llamarlo rectomancia, ¿no?
Y entonces el otro tiene que abrir el... ¿verdad? Las montañas rocosas y meterse en el valle
oscuro,
profundo, ¿no?
Lo peor es pensar que tu futuro está escrito en tu culo.
Claro. Pues esto nos lleva hoy a preguntar a divinos cutres, ¿no? Es decir, que usted ha conocido...
No los pozos del café, sino algo más...
Sí, bueno, el pozo del café. Claro. Entonces dice, profesor Lodorovich, ¿no? Y tú entras al profesor Lodorovich...
Y por la cera de la oreja te dice lo que...
Y Lodorovich es uno que vendía fruta en el mercado hace 2 días, entonces sí. Dice, pero hombre, tú te has hecho... Pero ¿cómo has...? No, esto lo llevaba yo dentro.
Yo conozco un caso, ¿sí? Carlos, de pasar de pastor de ovejas, con toda la bondad y toda la generosidad que tiene y la dignidad que tiene ese oficio, en horas 24 a estar prediciendo el futuro en ese pasillo del retiro que flanquea el estanque, pues allí, y presentándose como el profesor no me acuerdo qué.
Hay unos cuantos ahí, sí.
Y oye, ganándose la vida. Claro. Es que la gente... Yo creo que es gente desesperada a la que se le va la cabeza y va a que le...
No creas, yo creo que el perfil nos sorprendería, el perfil del consultor. Acordaos de Jordi Pujol, que se hacía adivinar el futuro por una señora que le pasaba un huevo por la espalda desnuda y era Jordi Pujol, presidente de la Generalitat y famoso ladrón. Y él es confiado absolutamente en esta divina. Y hay muchos grandes próceres que tienen supersticiones inconfesables.
Que se puede ser muy listo y tener un lado imbécil.
Y también y genios de la empresa y del IBEX 35 que acudirán a divinos, seguro.
Entre los votantes de Podemos es donde existe más esa creencia en estas religiones sustitutivas, en la quiromancia, las runas
El propio marxismo es una superstición, por ejemplo. El propio marxismo es una religión laica, o sea, que tiene mucho de superstición también. El paraíso sin clases. No, pero es verdad, yo creo que hay mucho cliente que nos sorprendería el perfil psicológico. No es para nada el desesperado, emocional, el que la acaban de dejar. O el
déjame que te diga
hay de
que
todo,
la inmensa mayoría de la gente
hay de todo.
Que llega y se preocupa y que alguien le diga su futuro con unas cartas o mirándole el culo, como acaba de explicar Carlos, es porque algo le falla en su vida y entonces se agarra como un clavo ardiendo, porque si no, no tiene ninguna explicación. O porque se le
bueno,
va
el
la cabeza,
zodíaco
o...
no tiene ninguna explicación científica y la gente te pregunta el signo y se atreve a vaticinarte tal o cual carácter por tu signo. O sea, hay muchísima gente que cree. No tenéis ninguna superstición ninguna.
Escucha, que hay mucha gente, ya lo sé, porque de esta gente vive de eso. O sea, y hay muchos que viven desgraciadamente de eso. A mí me resulta inimaginable, pero
nadie en este estudio confiesa una sola superstición.
De cuestión en tu cabeza que te hace que te vayas por esos derroteros, ¿no?
Hombre, muy entretenido.
Sí.
Yo me acuerdo una vez en Finlandia íbamos así la familia Telerín al completo. Y hace una en la noche de fin de año, dice, aquí somos muy de verdad de mirar en el, no sé si en el pozo del café o del gin tonic, no me acuerdo, pero y mira y dice, vais a tener 3 niños más. Yo ya tenía los 2 míos crecidos, digo, bueno, estás empezando bien.
Se lució.
Digo, y segundo, dice, ¿y cómo se nota que ella, tú cómo te llamas? Mariló, eres la que llevas la comida de la casa y la cocina y eres la que en adelante vas todavía a ser tú más y no vas a dejar, digo, pero si no ha hecho, bueno, ha frito un huevo, sí, es verdad, a ver, porque se encargaba de otras cosas y las hacía muy bien, pero cocinaba yo. Digo, mira, chata, hoy te has llevado, de verdad, que venga otro.
Lo contrataste, bueno, como asesor para la quiniela.
Y con 20 años alguien me cogió la mano y que decía que tenía la capacidad de tal, me dijo que me iba a morir no más allá de los 35. Y, hombre...
Bueno, y me leyó la mano para Paloma Gómez Borrero, que
afortunadamente lo he superado. Hasta los 35 andaba un poco sospechoso.
Bueno, momento, ¿no? Que nos vamos al Corte Inglés.
Eso es, nos vamos al Corte Inglés.